comenzamos esta irrupción radial dominical con la música profunda y chingona de La Mezcla en vivo. Mezcla, el grupo Mezcla, directamente desde Jalisco, acompañando estas emisiones. Y hoy, después de esta primera ambientación que están escuchando ustedes en el fondo, y que es del disco La Mezcla en vivo, que se llama Cajeta, vamos a escuchar algo de su nuevo disco Bernalejo. Ya tenemos acá en nuestras manos la nueva producción de Mezcla, Bernalejo, un disco que tiene 9 cortes y dice todos los temas son originales de Mezcla. Esto lo hicieron en Guadalajara, Jalisco, mayo 2017, orgullosamente hecho en México. Pues un saludo por allá a los compas, mezcla.com, para quien se interese en la música de estos compas, conocer su proyecto. Esperamos también pronto tenerlos en nuestros micrófonos para que nos cuenten de qué va este proyecto tan bonito de música conceptual. Yo insisto en llamarla así, hay todo un concepto detrás de esto. Ahora es la noche del domingo 29 de octubre de 2017, son las 7:09 de la noche. Como hemos hecho en los últimos domingos en que ha habido irrupción radial Reloaded, vamos a iniciar con un bloque de las noticias de derechos humanos. Ustedes saben que todas las semanas el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, hace una presentación día a día, de lunes a viernes, de las principales noticias que hayan en los medios de comunicación, particularmente la prensa escrita, y la comparten como un resumen de cortas noticias, que nos va muy bien para el formato radiofónico, de otro modo no acabaríamos en toda la noche. Y en esta ocasión nosotros tenemos las noticias que van del 23 de octubre hasta el viernes 27 de octubre de 2017. Y iniciamos sin más con las noticias del 23 de octubre. Los medios destacan: el Reforma, ven encubrimiento en caso de tortura. Pese a la publicación de un protocolo homologado, un acuerdo con directrices institucionales y la Ley General contra la Tortura, los médicos de la Procuraduría General de la República siguen encubriendo a agentes federales que cometen ese delito. Es una historia de todos los días en este país, como hay una práctica en que llegas todo madreado de la tortura y los médicos dicen no pasó nada, esta persona llegó sana acá a estas mazmorras. En este caso es una comparación entre 2 dictámenes, uno oficial y otro independiente, que fueron aplicados a la misma persona y que llegaron hasta el periódico Reforma. Ahí se muestra que estos policías siguen torturando y los médicos siguen encubriendo. Esto viene del Centro Pro. Se refiere a la peruana, una persona de nacionalidad peruana, Tailin Narda Meilin Clotet Wang. Ella fue detenida por la Policía Federal como una secuestradora, esto en Iztapalapa en 2014. El médico que la recibió en la PGR declaró que no fue torturada, pero el Centro Pro y Amnistía Internacional documentaron que en realidad Tailin fue sacada de su casa en Vallejo por policías federales, violentada sexualmente y golpeada hasta abortar, lo cual no fue analizado en el dictamen oficial sobre tortura porque no se consignaron pruebas en el expediente. Esto a pesar de que vecinos de Vallejo han declarado que observaron el operativo de la Policía Federal, mientras que reclusas del Ceferezo 16 de Morelos aseguran que vieron a Tailin sangrar mucho por el vientre. Bueno, pues de las historias de terror, ahí el Centro Pro otra vez poniendo el hombro y sacando a la luz esta tremenda injusticia. Proceso. Con pistoleros particulares buscan desalojar de sus tierras a comunidades indígenas de Chihuahua. Casi 30 familias indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo han sido desplazadas o amenazadas con el despojo de sus tierras por 2 particulares, identificados como Cornelio y Aurelio Alderete, quienes han movilizado a hombres armados para intimidar a las comunidades de origen tepehuano u odami. La razón, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la violencia costó a México 13.2% del PIB, del Producto Interno Bruto. El costo económico de la violencia durante 2016 fue equivalente a 13.2 del PIB, lo que significa un entorno de débil Estado de Derecho, que ha contribuido al fortalecimiento de los niveles de corrupción e impunidad, así como a los índices de inseguridad. Otras verdades muy de perogrullo. Qué bueno que ya también los empresarios están dando cuenta que tanta violencia no es funcional para su negocio. En tanto que Radio Fórmula, en más historias de terror, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación al Instituto Nacional de Migración por suicidio de dos salvadoreños. Luego de analizar dos expedientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó violaciones a la protección a la salud y a la integridad personal por acciones y omisiones atribuibles a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. Tenemos también una noticia del portal Aristegui Noticias, consecuencia de violencia en México equiparables a países en guerra, según la Cruz Roja. De visita en México, el alto comisionado de la Cruz Roja advirtió que hay tres temas que preocupan a la máxima instancia de dirección de la Cruz Roja: la desaparición de personas a causa de la violencia, los riesgos que corren los migrantes en tránsito y el marco de actuación y desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esto ya es como pasaba antes, que los funcionarios, gobernantes, personalidades y todos quienes visitaban el país, pues se dedicaban a decir qué buena es la comida de México, qué bonitas son sus playas, qué amable es su gente. Hoy cualquiera que pasa habla de estas tres cosas de las que habla el comisionado de la Cruz Roja: la violencia que conduce a la desaparición, a la agresión de migrantes y también la actuación de las Fuerzas Armadas. Tres tópicos que no dejan de mencionarse. El portal, sin embargo, retoma la denuncia de la activista Indira Sandoval. Mujeres policías de Tlapa, Guerrero, detienen, torturan y violan a Indira Sandoval. Tras ser agredida sexualmente, Indira fue liberada, pero ese era tan solo el inicio de un viacrucis que continúa hasta el día de hoy, pues ha vivido en carne propia las burlas, la inoperancia de los servidores públicos y la manera en la que son expuestas las mujeres víctimas de ataques sexuales. En una noticia de Oaxaca, el portal NVI Noticias: contaminación de refinería mata el santuario tortuguero de Concepción Bamba, Oaxaca. Osvaldo Escobar, presidente del Consejo Administrativo de Vigilancia del Campamento de Conservación de la Tortuga Marina en Concepción Bamba, recorre la zona. Su enojo es evidente, pues se vio afectada la eclosión de los huevos depositados por las tortugas golfina como consecuencia del derrame de petróleo. Todavía se aprecia los restos de chapopote del derrame de hidrocarburo ocurrido en la monoboya 3 de Petróleos Mexicanos hace poco más de mes y medio. Hay una declaración de uno de los de las personas que cuida por allá ese santuario de la tortuga golfina. Aquí tenemos al peor asesino y depredador de la tortuga, señala sacudiendo el dedo en dirección hacia la refinería Antonio Dovalí Jaime, establecida a poco más de 20 kilómetros de Concepción Bamba, uno de los puntos de desove de 4 de las 7 especies existentes, las tortugas golfina, carey, priete y laúd, esta última en peligro de extinción. Una refinería que dejó escapar petróleo y mes y medio después todavía se ven los efectos, y por supuesto imagínense ustedes la fragilidad de los huevos de las tortugas expuestos a este contaminante tan poderoso, un asesinato colectivo podríamos decir de estas tortugas, que algunas de ellas se encuentran en franco peligro de extinción. También hay una noticia ligada a la contaminación. Lado B, el portal Lado B: reparar el daño que ha causado la contaminación del Atoyac es imposible. Dependencias federales, así como gobiernos municipales y estatales de Puebla y Tlaxcala, han incumplido con la recomendación 10.207 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida el 21 de marzo de 2017 por violaciones a derechos humanos generadas por la contaminación del río Atoyac. La declaración que le da título al artículo es de Paola Velasco, antropóloga ecológica de la UNAM. De acuerdo con esta investigadora, la única forma en que la ribera de los ríos Atoyac y Xochiac sanen sería la desaparición de la industria en la zona, aunque incluso si ello ocurre, la reparación completa del daño será casi imposible, porque las afectaciones ya son genéticas y muchas personas han fallecido. Y finalmente el día 23 se cierra con una nota de Desinformémonos. Denuncian que trabajadores domésticos enfrentan discriminación y condiciones laborales indignas. Los trabajadores domésticos en México no cuentan con prestaciones básicas. Son víctimas de discriminación y estigmatización, y la mayoría de las veces laboran en condiciones indignas, denunció la Oficina Nacional de Formalización del Empleo por parte de la Organización Internacional del Trabajo en México, una funcionaria de nombre Soledad Aragón. Nos vamos al día 24 de octubre, donde iniciamos con una noticia de proceso. Presidencia admite encuentros Peña-Odebrecht, pero niega sobornos. En una carta, el vocero presidencial Eduardo Sánchez reconoce que entre 2010 y 2013, el licenciado Peña Nieto se reunió con múltiples empresarios nacionales y extranjeros con inversiones en México, entre ellos los directivos de Odebrecht y sus filiales, que en aquellos años era la séptima empresa más grande en Latinoamérica y que inició operaciones en México en 1992. Esto está en el contexto de una declaración de un testigo del proceso Odebrecht que afirma que hubo dinero de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y que esto fue a través de un alto funcionario, uno de estos grandes amigos de Peña Nieto que llegó a México. En Reforma, todo el caso de Sergio resultó ilegal. Están condenando a una persona por el dicho de otra. No hay una prueba más, indica Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sobre el caso de Sergio Sánchez Arellano. Telesur, piden activar alerta de género por 83 feminicidios en Puebla. Ante la alarmante cifra de al menos 83 asesinatos de mujeres en lo que va de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió este lunes al Instituto Nacional de las Mujeres que declare alerta de género. Y más de las contaminaciones, La Jornada contamina derrame dos ríos en Nuevo León. Un incendio en una empresa recicladora de aceites ocasionó un derrame que contaminó los ríos La Silla y Santa Catarina en el municipio de Guadalupe, conurbado a la ciudad de Monterrey, nos imaginamos. Sigue una nota por acá sobre desapariciones, Plumas Libres, hablando de Veracruz. En lo que va del año han asesinado a 162 mujeres y 218 están desaparecidas en Veracruz. Se comentó que estas cifras solo aparecen las que están reportadas oficialmente, pero el número podría ser mayor, pues muchas familias por miedo no dan a conocer los casos. De igual manera, hay reportados en todo el estado 645 episodios de violencia fuerte hacia la mujer. Y en otra noticia sobre los feminicidios, CIMAC aprueban iniciativa para infancia en orfandad por feminicidio. La Comisión de Igualdad de Género avaló un dictamen para reformar el artículo 26 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de crear programas de desarrollo social para niñas y niños que quedaron huérfanos a causa del feminicidio de sus madres. Pues pequeños avances en la legislación que, por supuesto, no dan respuesta al fondo de la cuestión, pero ahí están, pues tratando de apuntalar un poco la situación en este caso de los menores. Y pasamos al 25 de octubre, proceso, una noticia de la inseguridad. 2017, el peor año en inseguridad en la historia reciente, de acuerdo con Semáforo Delictivo. Según cifras aportadas por el organismo en rueda de prensa, a septiembre de 2017 se han registrado 13.513 ejecuciones a cargo del crimen organizado, lo que representa un incremento de 53% con respecto al mismo periodo del año pasado. Algo más sobre la tortura, El Universal, persiste impunidad en casos de tortura. Austreberta presentó una denuncia por secuestro. Hora más tarde, su hija Verónica le marcó para explicarle que la habían detenido y para pedirle que fuera a la Seido. Cuando su madre entró a las oficinas, la llevaron a los separos, donde se enteró que también estaba detenido ahí su hijo Iván. Lo vio muy golpeado y le dijo que a su hermana se la llevaron al hospital porque no había aguantado. ¿Qué? 24 horas de tortura documentadas en la recomendación 12207 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 24 de marzo para los hermanos Razo, Verónica e Iván. Bueno, pues a ver qué contesta el régimen cuando sea cuestionado internacionalmente. Seguro alguna mentira más. Un portal que se hace llamar Sputnik News. México rechaza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crear Consejo Asesor Internacional en Derechos Humanos. Pues ¿cómo le va a convenir eso a México? Imagínense ustedes, no saldrían de aquí los observadores internacionales. México rechazó el apoyo de la cooperación internacional en la audiencia en la Comisión Interamericana por crímenes de lesa humanidad durante la audiencia pública. Dijeron en un comunicado representantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Federación Interamericana en la materia. El gobierno mexicano, mientras más huya de la fiscalización, de las críticas, del monitoreo, pues mejor para ellos. Y en más del feminicidio, pero esta vez en América Latina, Milenio, en México, 7 de cada 12 feminicidios que ocurren en América Latina cada día. Bueno, hasta en eso nos llevamos el premio. Es el premio al horror. En conferencia de prensa, González Pérez destacó la necesidad de replantear el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, ya que sus resultados no son los deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implementación. En una nota sobre la represión, La Jornada nos dice: desalojan protesta en Temascalapa. Policías y empleados municipales desalojaron ayer a pobladores de San Luis Tecuautitlán que ocuparon la alcaldía para demandar que se detenga la devastación de tres cerros de donde se extraen materiales para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues ahí tienen ustedes otra población del Estado de México afectada por esta construcción, este megaproyecto que beneficia solo a los grandes capitalistas. Una noticia más sobre destrucción ambiental. Sin embargo, vecinos exigen al gobierno de Ciudad Monstruo cancelar proyectos en la barranca de Tarango por su valor ambiental. Más de 10.000 ciudadanos han exigido a Miguel Ángel Mancera derogar que la barranca de Tarango en la delegación Álvaro Obregón sea un sistema de actuación por cooperación, puesto que ello abre las puertas a la instalación de edificios y comercios, a pesar de que en 2009 la zona fue decretada como área de valor ambiental. Pues ahí otra del señor Mancerita el Breve, tratando de poner en circulación las barrancas de Tarango, que, como dicen los críticos de esta medida, tienen un gran valor ambiental. Y en otra noticia de asesinatos de periodistas, desinformémonos, persisten irregularidades e impunidad a 7 meses del asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua. A 7 meses del asesinato de esta periodista, las autoridades locales y federales aún no han presentado resultados de las investigaciones, ni han detenido o procesado a ningún responsable, a pesar de que anunciaron la identificación de los autores materiales e intelectuales en abril de este año, denunciaron organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Y en otra que tiene que ver con la prensa, tenemos una nota del portal Página 3. Mecanismos y leyes estatales de protección a periodistas son los hijos de Frankenstein y mala copia del federal, de acuerdo con Jade Ramírez. El mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación es un Frankenstein que acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos, afirmó la periodista Jade Ramírez Cuevas. Pues otro terreno minado, la actividad de los periodistas y de las periodistas, porque el gobierno, en lugar de protegerlos, más bien se dedica a señalarlos y hacerse de la vista gorda cuando son atacados, como está el como está visto en el caso de Miroslava Breach, que citábamos con anterioridad. Tenemos por acá del día, ya vamos en el día 26 de octubre, una nota de La Jornada. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elabora un censo penitenciario sobre personas de estos grupos privadas de la libertad. Ismeray Betanzos, directora de Derechos Indígenas, señaló que realiza el levantamiento de información con la Comisión Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de la PGR. Imagínense ustedes que existe algo que se llama la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Quién sabe cuántos años tendrá de existir? Y no tienen un censo de los indígenas, de las indígenas presas y presos. Increíble, pero cierto. ¿Quién sabe qué harán estos señores? Tenemos por acá una nota de Animal Político, regresando al tema de los damnificados. En Alpanocan, Puebla, ciudadanos reconstruyen sus viviendas del gobierno, no han recibido nada. El gobierno federal llegó un mes después del sismo a Alpanocan, una comunidad con alto grado de marginación ubicada en el municipio de Xochimilco, Puebla. Hasta entonces comenzaron la demolición de la escuela primaria rural Ignacio Zaragoza, que atiende a cerca de 500 alumnos. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ningún apoyo del gobierno. Sin embargo, se consigna la presencia de solidarios. Vamos a ver, esa nota es interesante. Ya sabemos que el gobierno hará muy poco, pero hay personas que están metiendo el hombro por allá. Se habla de que no se han reconstruido las viviendas, que apenas se hizo el censo, donde se habla de más de 28 mil viviendas afectadas y de ellas casi 6 mil con daño total. Sin embargo, nadie habla de qué va a pasar con los damnificados. El domingo 22 de octubre, hace una semana, varias cuadrillas de padres de familia y vecinos de la localidad, una de las más afectadas porcentualmente en el estado de Puebla, pues se estima que 80% de las viviendas tuvieron algún tipo de daño. Bueno, pues ahí se están movilizando para reconstruir la escuela. Se reprocha que la maquinaria pesada para limpiar los terrenos no llegó suficientemente rápido y pues eso ha retrasado las obras. Hay personas de comunidades y pueblos de Morelos y diferentes asociaciones civiles que han ayudado con tela, maquinaria e incluso las aulas que vienen por parte de UNICEF para dar atención a los niños y que puedan regresar a clases. Las casas temporales que se ven ya en algunos lugares y las casas de campaña son donaciones que han hecho algunos particulares, son acciones civiles. El escombro fue sacado por voluntarios que llegaron hasta Alpanocan por sus propios medios. Hubo bastante respuesta de voluntarios que empezaron a llegar 2 días después del sismo. Y en más de los sismos, página 3, sismos exhibieron la corrupción, lluvias la incapacidad y ahora vientos muestran las malas decisiones gubernamentales. Ahora los vientos, que han alcanzado rachas de hasta 150 km por hora, exhibieron las malas decisiones de las autoridades educativas, ya que los ventarrones derribaron las aulas recién construidas para la Escuela Secundaria Técnica 19 de Asunción Ixcaltepec. Bueno, de eso que nada le sale al gobierno, ni siquiera lo que intenta hacer, porque la mayor parte pues es omisión, complicidad, declaraciones y nada de acción, pero en este caso se pusieron algunas construcciones para una secundaria técnica en Ixcaltepec, viene el viento y se las lleva, ahora sí que el gobierno como lo que el viento se llevó. Y tenemos la última nota de este día. Desinformémonos, cada 5 minutos muere un menor por la violencia, de acuerdo con Naciones Unidas. En el caso de México, como en otras partes del mundo, la pobreza es un factor que contribuye a que los menores sean víctimas de violencia y además provoca que sean separados de sus familias. Nos vamos a las notas del viernes pasado, 27 de octubre. La Jornada reporta: Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos protegerán en conjunto a activistas. En un acto público realizado en Montevideo, Uruguay, donde se realizó el 165 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, estos organismos presentaron un mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de los derechos humanos en América, y agrego yo, que buena falta hace. Animal político, el Senado sepulta derechos de las audiencias con reforma a ley de telecomunicaciones. Las modificaciones aprobadas en el Senado dejan la función de control de contenidos en las propias concesionarias, en lugar de establecer la Defensoría de las Audiencias bajo control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como estaba previsto antes de los cambios. Bueno, pues a quien se lamenta por esto, les diremos que el IFT a lo mejor es un poco distinto de los concesionarios, pero en el fondo es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Un poquillo más perfumados, pero al final, como ya mostraron con la venta del 105.3 de FM en esta ciudad monstruo, pues es gente que también está mandada por el dinero, así que no se hagan muchas ilusiones con esos temas. Y en otro asunto de dinero, el portal, sin embargo, las Fuerzas Armadas reciben más y más dinero sin rendir cuentas ni resultados, dicen especialistas. Esta nota hay que verla completita. Vamos a abrirle acá al portal sinembargo.mx para comentarles el resumen que nos presentan. Es una noticia de Juan Luis García, fechada el 26 de octubre en Sin Embargo. Luego de más de una década del inicio de la supuesta guerra contra el narcotráfico, el crimen marca niveles históricos en todas las modalidades, al tiempo que el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha impuesto récord. Grupos civiles exigen que los recursos asignados a militares y marinos se transparenten, en especial porque el dinero invertido no ha servido para devolverle a los ciudadanos la paz y la tranquilidad. Hay todo un esquema de recursos que no se reportan ni se adjudican a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, lo que se aplica en algunos operativos conjuntos, explicó Erubiel Tirado, profesor de la Universidad Iberoamericana. Pues una señal muy importante de que es necesario que haya, por lo menos, y ya de por sí es un horror esto de estar tirando el dinero en la guerra, por lo menos que haya un cierto control y un cierto rendimiento de cuentas. Un artículo que hace un diagnóstico de la violencia y también del dinero que se les ha dado a las Fuerzas Armadas. Por acá vemos una pequeña gráfica. Los 50 municipios más violentos de 2016 lo son ahora aún más. En agosto de 2016, el presidente Peña Nieto dijo que en solo 2% de los municipios del país se cometía 42% de los homicidios dolosos, por lo que la estrategia se enfocaría en esos. Un año después, la violencia no bajó y, por el contrario, aumentó en esas zonas. Los 50 municipios más violentos concentraron 42% de las carpetas de investigación por homicidios dolosos en 2016, esto es 4.909 carpetas. Un año después del anuncio de enfocarse a esos municipios, la cifra de carpetas de investigación por homicidio doloso aumentó a 6.113. Los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad pasaron de 1.900 millones en 2016 a 1.575 millones de pesos en 2017. Y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia contó con 2.015 millones en 2016 antes de quedar sin recursos en 2017. Pues ahí están algunos de los datos que recopiló Sin Embargo. Una situación sin duda compleja. No habría que caer tampoco en la demagogia de que es un problema sencillo de arreglar, pero al parecer, en lo que podemos leer en la prensa y en las declaraciones de gobernantes y en las declaraciones de las víctimas, las Fuerzas Armadas andan sin brújula, andan cometiendo muchísimas violaciones a los derechos humanos y pues también llevando al descontrol al país. Con eso cerramos las noticias que nos comparte el Centro Pro y vamos a saltar a nuestra otra fuente de información, la Minuta de Educa Oaxaca, una fuente que se enfoca más en las noticias, digamos, de corte regional, particularmente en el sureste y particularmente en Oaxaca. Tenemos una nota del 24 de octubre. Afectados por el terremoto denuncian atropellos y arbitrariedades en la entrega de apoyos. Acá se tiene una grabación. Dice lo siguiente: a más de 45 días del terremoto de magnitud 8.2 que sacudió a la región del Istmo de Tehuantepec, La entrega de ayuda gubernamental para los damnificados en la región se otorga de forma poco transparente, sin una visión de largo plazo. Además, mucha de esta ayuda no está llegando a los más necesitados. La imposición de proyectos por parte de los gobiernos federal y locales han dejado ver la corrupción y la opacidad existente en estas administraciones, que mantienen en vilo a los afectados. Ellos, los afectados, han vivido históricamente entre carencias, pero ante la actual situación, el terremoto los dejó en la miseria, sin casas, en chozas improvisadas con plásticos, en espera de la ayuda que prometieron los gobiernos estatal y municipal. En esta ocasión, el podcast Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa nos presenta una serie de testimonios que nos permitirán comprender el proceso social, político, económico y cultural que se vive en la región. No hay que olvidar que la situación de nuestros compañeros y compañeras allá en Oaxaca es crítica y que el gobierno, como decíamos, a veces no hace nada y a veces lo que hace le sale muy mal porque la mayor parte está enfocado a robarse los recursos, a dárselo a sus cuates o a hacer negocio con la reconstrucción. Organizaciones no gubernamentales exigen dar prioridad en la protección de mujeres, niñas y niños tras los sismos. Organizaciones civiles lanzaron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para proteger a los niños y mujeres como grupo prioritario durante la emergencia causada por los sismos de septiembre. La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Colectiva Feminista Mujeres Lilas, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar y el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, entre otras organizaciones, exigieron a los gobiernos no olvidar que la salud sexual y reproductiva es un derecho que debe ser protegido durante cualquier contingencia. También se está llamando a que se detenga y se combata el abuso o la violencia contra los menores. Hay una nota del 26 de octubre. Sustituyen funcionarios tras denuncias ciudadanas por irregularidades en atención a damnificados. Funcionarios de dependencias federales y presidentes municipales de Oaxaca fueron denunciados públicamente por aparecer en listas de beneficiarios de la ayuda gubernamental sin ser damnificados por los sismos de septiembre. Este miércoles, Miriam Liborio asumió la titularidad de la Delegación para la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en sustitución de Saulo Chávez, acusado de favorecer a su familia con apoyos gubernamentales sin ser damnificado y de confrontarse con la prensa al tachar a los reporteros de extorsionadores por publicar su caso. Esta es la primera y única remoción en Oaxaca. A pesar de que ha habido múltiples denuncias, también se habla de la destitución del delegado de la SEMARNAT, Tomás González Ilescas, a quien se le señala de incumplir con la entrega a tiempo de 19 millones de pesos que dilató por 3 días. Estos recursos estaban destinados al programa de empleo temporal en Juchitán. Ninguno de los casos han implicado una investigación a fondo. Y ahí dejan algunas ligas para profundizar en este tema. Será poquito, pero al menos ya cayó una cabeza ese caso grotesco del presidente municipal que tiene a su familia como damnificada y después, aparte de que lo denuncian, acusa a la prensa de querer extorsionarlo, pues eso, los patos tirándole a las escopetas, una locura lo que pasa con esta gente tan ambiciosa que ve dinero y literalmente enloquece. Lo único que se les ocurre es mentir, hacer trampa, hacer tranza para quedarse con el dinero que debería ir a parar, por lo menos en estas situaciones de extrema emergencia, a los más necesitados. Y finalizamos nuestra visita al portal educaoaxaca.org con una nota del 27 de octubre, Voces de Esperanza a Niñas y Niños de San Mateo del Mar y de San Dionisio del Mar, poblaciones fuertemente afectadas. El sismo de septiembre cambió de manera drástica la vida de muchas familias, especialmente de las comunidades que están ubicadas en la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec, donde sufrieron graves afectaciones materiales y pérdidas irreparables, como es el caso de San Mateo del Mar, comunidad ubicada entre el Océano Pacífico y la Laguna Superior. Desde ese lugar, las niñas y niños refugiados en el albergue del bachillerato comunitario ICOTS nos comparten sus vivencias de la noche del sismo, y en la revista radiofónica Vox de Código DH, escuchamos cómo la Organización Comunitaria de Hombres y Mujeres intenta solucionar los derechos humanos más fundamentales, en este caso la alimentación, en San Dionisio del Mar, Oaxaca. También escucharemos algunas reflexiones sobre los derechos de las niñas y niños adolescentes. Pues ahí están las ligas, educaoaxaca.org, todo esto va al Twitter de Que Huelga para que ustedes puedan también conocer estas noticias. Estamos en contacto con ustedes a través de nuestro teléfono. Tenemos el 84-214-102, 84-214-102. En el celular también tenemos un número 5513-1632-16, 5513-1632-16, para que nos echen una llamada, un mensaje de texto. En este último número también tenemos Telegram y WhatsApp. Por otra parte, en las redes sociales con la identificación Que Huelga nos pueden obtener ahí para darnos un mensaje. Y finalmente en Skype, Radio Contra el Poder, correo electrónico quehuelga@quehuelga.net, a ver si echan por ahí una palabreada y nos acompañan esta noche de Irrupción Radial. Y justamente hablando de compartir, por acá nos llega un aviso desde el Pedregal de Santo Domingo. Compas de Ayotzinapa trajeron flor de cempasúchil, flores para estas celebraciones de los Días de Muertos, como se conocen en la tradición acá en México. Se puede comprar para solidarizarse y pues también para tener sus flores. Flor de cempasúchil y flor terciopelo en el plantón de Aztecas 215, hoy en la noche y mañana todo el día. Pues ahí está la invitación a que acudan a comprar su flor y apoyen también a los compañeros de Ayotzinapa, que me equivoqué yo, no son estudiantes de la normal, sino los familiares. Este heroico y muy querido comité de padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues con esta iniciativa, ojalá la gente que desee apoyar, pues acuda. Acuérdense ustedes que Aztecas 215 está muy cerca del Metro Universidad, del Metro Copilco, también incluso por Metro Tasqueña pueden llegar. Hay un montón de transporte público que los deja ahí, es muy visible, es una mega construcción esta de Aztecas 215 y afuera está el plantón de compañeras y compañeros que pues están resistiendo a este proyecto de Quiero Casa. Un saludo por ahí si nos están escuchando, ojalá en otro momento podamos conectarnos y platicar, que nos platiquen en qué va esta lucha tan importante para el barrio de Los Pedregales, para los barrios de Los Pedregales. Tenemos por acá una primera pausa musical. Fíjense que queríamos, porque todavía no lo podemos hacer, pasarles algo del nuevo disco de Ampersand. Ya 10 años de Ampersand, dieron un excelente concierto, un excelente recital el día de ayer en el Foro Tlalpan. Ya un proyecto muy evolucionado, con algunos oropeles muy bien logrados. Pero no hemos podido cambiar el formato de ese disco para compartirlo con ustedes. A ver si en un ratito ya la producción lo hace. Déjenme, por acá tenemos a nuestro compañero, si no fui suficientemente rápido. Pues si nos está escuchando, por favor que nos llame de nuevo para pasarlo al aire, porque nos interesa tener noticias del plantón. Hola compa, ¿me escuchas?
Sí, te hablo para saludarte nada más, porque... Y un saludo ahí a los compas de la Que Huelga 102.9. En la mañana salió un poco del aire, lo sintonicé como a las 8, pero no,
estábamos al aire, estaba no había luz. Oye, ¿y qué sabes del plantón de Aztecas 215?
Pues fíjate que me conecté como dos, tres días, porque hubo un evento hoy aquí por mi colonia, y entonces no fue para nada ni ayer.
Ok, bueno, pues cuando tenga noticias, a ver si nos echas una llamadita, porfa.
Vaya, y a ver si nos anuncian nuestras asambleas los viernes a las 6 de la tarde en el mismo lugar.
Viernes a las 6 de la tarde en Aztecas 215.
Es correcto, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está nuestro corresponsal. Hoy no hubo noticias del plantón, ojalá que tengamos alguna otra noticia para compartir con ustedes. Tenemos por acá un esfuerzo de recuperación de un montón de música que perdimos hace ya casi un año. Un tercio de los miles, decenas de miles de tracks, de cortes, canciones y demás grabaciones de La Que Huelga Radio se perdió. Y en una operación hormiga estamos recuperando poco a poco parte de ese material. Y de lo que se subió en estos últimos días, tenemos algo del grupo de hip hop chileno Salvaje Decibel. Este es un disco que se llama Radical, que grabaron en 2013. Y justamente vamos a escuchar la canción que le da título al álbum, Radical. Esto es La Que Huelga Radio, el 102.9 de FM. Acá seguimos en La Irrupción Radial.
Se cae y se levanta con más fuerza. Radical, un paso atrás contra el fascista. Poblacional, rapero de la rima terrorista. No insista, hoy no se fía, mañana sí. Cuando la educación de calidad sea gratis en el país, ya. Es RMC, John Killas y Tony. Aquí no se vive, se sobrevive sin money. Como el Oli con la anarquía, la batalla. Los aplausos son el premio, credenciales las medallas. La calle me llama, la flama, las balas que se dispara. Jala el gatillo contra el político y busca una pala. Y que no quede huella, somos vándalos, psychos, lumpen. Maldito fascista que la chupe. Esto se escucha igual en Venezuela, en Conchalí. Pussy and shit, ya, yeah, sack my dick, bitch. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba pasa al cobrán y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. Pa'l estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza por naturaleza.
Yo, poblacional son mis frases en sí. MCs, kamikazes, deshacen el mic. Son poetas de cuneta que la realidad entrenan. Tienen letras pero pocas pruebas como el fiscal Peña. Truena cual grito de combate en guerra contra el magnate. Un peñacazo en el mate, suena el rap por todas partes. Van a callarme, deja cagarme, entrego artista. Mis letras son colectivas, mi gente me la dicta. Con cada verso dejo en suspenso, sumerjo y sustento mi canto en el pueblo como subverso. A full denso da fuego mi fierro lirical. Somos guerreros en el rap, cual comunero de la camp. Junto a mi clan dobló la mano al destino. Es más que estilo, es estar vivo como un clandestino. No nos confunde la prensa, apunten a la empresa. Si quieren represa, bien inunde la dehesa. Si tu política, tu religión y ecologismo no está con el pueblo y la población, me da lo mismo. Al capitalismo, hermano, no se le conversa. Al capitalismo se le destruye y no hay más vuelta.
Escribo de estos textos gruesos porque el tiempo lo amerita. Porque América está en ruina en una economía maldita. Medita y levita en el medio de un mundo animal. Sin miedo pa' que yo tus sueños más bellos no puedan tocar. Radicaliza la postura, el conflicto agudiza. Están ahí, vienen por ti y en la bondad se mimetizan. Ofician salvación, pero esta no está en el clérigo. Tú necesitas dignidad y pa' eso no hay crédito. Radical postura dura en medio de la histeria cordura. Duro procuro como Ernesto, en esto jamás perder la ternura. Sin partitura, mi rap orquesta protesta. Pa' que la frase rebelde de alegría al planeta que en egoísmo apesta. Esta es mi apuesta, mucho pediste, no insista. La cresta es la hora de romper vidrio, de incendio, de botar puerta. Y si no nos dejan entrar a bailar, arruinaremos su fiesta. Y en serio seremos groseros raperos de esos que los cuicos detestan. Mi clan detrás de ti está y muestra que el plan es un concha que en tu cabeza. Radical postura dura en medio de la historia basura. Power to the people, tipo, pa' que impere la cordura.
Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba pasa al cobrán y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. Pa'l estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza por naturaleza.
Voy a quemar el sol con el calor de mi canto rebelde. Darle sombra al que arde, pues nuestra lucha no es en balde. Tratar al alcalde que sufra la tortura de la cárcel. junto al pueblo pobre con balas de libertad a cargar mi revólver. Otra vez los talos se vuelven, un fuego lo envuelve, resuelven hacerle mella al poder endeble, al neoliberal cruzarle los cables. Para empezar a vivir hay que acabar con el simulacro que apesta, lejos de la enajenación tangible de una realidad impuesta. Radical mi acción va encapuchado a empezar a quemar el lugar donde habita el animal que sustenta todo el mal del capital. Y aquí estamos con la explosión de nuestro segundo disco, con el arsenal de benzina, de la rima y de botellas de pisco o de watts. Venga y prenda su ampolleta, expandamos el conocimiento, la inteligencia después la metralleta. Así que dile a tu compa que la protesta
en todo el año,
las cosas solo cambiarán con violencia,
organizar el daño,
que reviente el parlante, que suene fuerte, nadie quiere despertarse. Todos prefieren vivir y dormir tranquilo antes que incomodarse. Y como quiero liberarte, algunos cuantos tendrán que morirse. Salva que radical en su acción, que al capitalista embiste.
Esto es revolucionario.
Radical, no paso atrás contra un fascista.
Esto es rap, esto es rap, esto es rap revolucionario.
Invito a todos a que escuchen a los medios independientes, que escuchen La Qué Huelga 102.9 FM a nivel nacional, que escuchen La Qué Huelga, que son medios de comunicación, no escuchen TV Azteca ni Telerrisa, que son medios de intoxicación. Yo sigo invitando al público en general a que escuchen esa estación. Esa estación se fundó en el paro del 99 cuando el inútil de Barnet de Castro quería privatizar la universidad y no logró su propósito. Se lo dejó a Barnet de Castro, que fue su psiquiatra, la esposa de Ernesto Ponce de León. Entonces, desde ahí se fundó esa estación, La Qué Huelga. Es La Qué Huelga, no se confundan, habitantes, no se confundan. Es La Qué Huelga, no es la que buena. Es La Qué Huelga 102.9 FM. Ese es todo, compa. Muchas gracias, ¿eh?
Y acá seguimos en esta irrupción radial, bien prendidos con esta música de Mezcla. Y también con el radical de Salvaje Decibel. Tenemos acá una serie de notas, dos de ellas relacionadas con Oaxaca. Resulta que el periódico de circulación nacional, El Universal, ya tiene una sección, al menos en su portal, dedicada a Oaxaca. Y en este caso, el día de hoy, bajo la firma de Yuridiana Sosa, se publica la siguiente nota: madre exige justicia por feminicidio de su hija, presuntos culpables en libertad. La mujer reclama a las autoridades estatales la tolerancia que existe contra los feminicidas de su hija y de cualquier mujer. Por acá se ven algunas compañeras tomadas de las manos con algunas leyendas en sus cuerpos. Acá la que distinguimos es: estamos hartas del feminicidio, entre otras cosas. La nota dice lo siguiente: casi 6 años han transcurrido desde el asesinato de Leslie y la última de las 3 personas detenidas de 7 implicados quedó en libertad tras 2 años de prisión la madrugada del sábado. La madre de la víctima, Evelia, exige a las autoridades una vez más justicia por el feminicidio de su hija. Un acto de celos y venganza acabaron con la vida de la joven de 25 años de edad el 21 de noviembre de 2011, al ser lanzada de un sexto piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya, en el municipio de San Sebastián Tutla. Con el corazón destrozado, anhelando justicia, la mujer reclama a las autoridades estatales la tolerancia que existe contra los feminicidas de su hija y de cualquier mujer, pues son escasos los culpables que pagan una condena. El caso de Leslie Wilson Pérez se desarrolló en el juzgado segundo penal de Santa María Xicotel. Evelia no olvida que su hija fue torturada gravemente por la esposa de quien era su novio, quien, acompañada de varias personas más, entre mujeres y hombres, llegó hasta el departamento de la joven para acabar con su vida. Al inicio del caso se señaló que se trató de un suicidio. En 2012 se declaró que se trató de un feminicidio, pero los presuntos culpables siguen en libertad. La madre apunta que son 7 las personas implicadas en el asesinato de su hija. 3 personas han sido detenidas y ahora están en libertad luego de pasar un tiempo en prisión, pero sin condena, entre 1 y 2 años. mientras que 4 más se encuentran prófugas. Me duele que no haya justicia, que la muerte de mi hija y de muchas mujeres asesinadas sigan sin resolverse a favor de las víctimas, expresó Evelia, quien forma parte de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca, que agrupa alrededor de 300 compañeras. Evelia indicó que la libertad de Cecilia R.S. se otorgó en condiciones extrañas, como la hora de liberación, que fue a la medianoche. La madre se siente de vez en cuando cansada de no lograr justicia, pero no desistirá de su lucha. Confío en el apoyo del gobernador, con quien hablamos en marzo en su primera audiencia pública y nos brindó su respaldo. Espero que cumpla, dijo Evelia, quien prefiere que se omitan sus apellidos. Bueno, pues ahí está una madre más con el dolor de haber perdido a su hija y también con el temor de que algo le pase, no por nada, pero están muy malas cosas allá en Oaxaca. Y tenemos otra noticia también de Oaxaca. En Nochistlán hubo una masacre a manos de las policías, particularmente la Policía Federal, y hubo también ya una decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pues fue cuestionada, fue lo último que hablamos, por Código DH y otras organizaciones sobre sus omisiones de la violencia contra mujeres y contra periodistas. El día de hoy nos está llegando una comunicación firmada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, con dirección en Tlaxiaco, Oaxaca, fechado el 29 de octubre. Y entre otras cosas nos dice: víctimas de Nochistlán desconocen recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante inconformidad recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La recomendación de la Comisión Nacional está argumentada como carpeta de investigación e incrimina a las víctimas, favoreciendo a los agresores. La Comisión Nacional justifica la ejecución extrajudicial de personas al concluir que el uso de fuerza letal fue la adecuada. Pues tres críticas muy, muy bien argumentadas. Finalmente la Comisión no da, como decíamos ya cuando hablábamos de este tema, no da con los verdaderos responsables, con los responsables directos, las fuerzas represivas, que fueron quienes asesinaron a más de 10 compañeros allá en Nochistlán, y también tiene estas omisiones sobre las ejecuciones extrajudiciales, el uso de la fuerza letal. Y ahora algo que nos enteramos, que no habíamos visto en este caso, no nos habíamos informado al respecto, es que ya en la carpeta de investigación esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos incrimina a las víctimas y favorece a los agresores. Bien, es un documento de 4 páginas donde esta organización va presentando sus argumentos. Primero señala lo que la comisión dice y después responde a cada uno de los argumentos en el tenor que ya les comentamos, denunciando pues la complicidad y la tibieza y los errores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y vamos a leerles el final de esta comunicación, que dice lo siguiente: seguiremos en la demanda de justicia y verdad ante organismos internacionales, desconociendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por lo tanto, las víctimas directas e indirectas de la masacre efectuada el 19 de junio de 2016, en la cual se efectuaron ejecuciones extrajudiciales, nos pronunciamos por lo siguiente: rechazamos la recomendación emitida por la Comisión Nacional por ser un informe parcial y que juega un papel de defensa hacia los responsables de la masacre del 19 de junio, porque a las víctimas nos convierte en victimarias y a los responsables intelectuales y materiales en víctimas. Manifestamos nuestra inconformidad de que existan intermediarios entre las víctimas directas e indirectas, por lo cual no reconocemos ninguna intermediación que no sea de manera directa con las víctimas. Las víctimas firmantes no aceptamos la disculpa pública del gobernador, ya que esta disculpa la tiene que dar el presidente de la República o el secretario de Gobernación en base a los estándares internacionales, y que esperaremos que en su oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su informe de fondo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia respectiva. Respetuosamente, víctimas directas e indirectas del 19 de julio, y siguen algunos nombres: Gildardo González, hermano de Omar González, ejecutado extrajudicialmente; Viridiana Diego, esposa de Anselmo Cruz, ejecutado extrajudicialmente; Rutilia Santiago, madre de Óscar Santiago, ejecutado extrajudicialmente; Angélica Reyes, esposa de Silvano Sosa, ejecutado extrajudicialmente, y por ahí ya colgada en la imagen, no alcanzamos a ver el nombre del familiar, pero también firmó José Luis Cruz Aquino. Una comunicación importante, poco a poco se va desnudando este carácter completamente faccioso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emite y emite recomendaciones a diestra y siniestra, y en este caso, que es tan importante como es el caso de Nochistlán, pues simple y sencillamente no le atinan a la discusión. Bueno, pues ahí tenemos esa comunicación por parte de víctimas de Nochistlán, gente cuyos familiares fueron asesinados y que no hay una verdadera justicia para ellos. En ese mismo tono, porque ahora nos enteramos que ya el Centro PRO cumplió años, tenemos por acá una invitación a leer la revista de La Ibero. La Universidad Iberoamericana tiene una revista titulada así, Revista de la Universidad Iberoamericana, y en este número, el número 52 de octubre, noviembre de 2017, hay un expediente sobre Ayotzinapa, 3 años sin verdad y sin justicia. Este número fue coordinado por Mario Patrón, quien es el coordinador, el director general del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos a mirar un poquito lo que nos dice Mario Patrón en la presentación de este expediente sobre Ayotzinapa. Desmontar el pacto de impunidad. Han pasado ya 36 meses desde la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando en la ciudad de Iguala, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron brutalmente atacados por fuerzas de seguridad del Estado, en contubernio con integrantes del crimen organizado, con el resultado de 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, 6 personas ejecutadas y decenas heridas de diversa gravedad, incluyendo a un estudiante que permanece en coma. Ayotzinapa se convirtió de golpe en el emblema de una grave crisis de derechos humanos no reconocida por las autoridades federales y en una prueba tanto de las capacidades del aparato de justicia como de la voluntad del Estado para que Ayotzinapa fuese un punto de no retorno, lo cual solo sería posible con verdad, justicia y reparación. Sin embargo, y a pesar de que el caso no ha dejado de estar en primera línea de la arena pública en 3 de 5 años del mandato presidencial, el gobierno de Peña Nieto no ha sido capaz de garantizar el paradero final de los estudiantes a las familias que buscan a sus hijos. La protección a funcionarios señalados por irregularidades en la investigación, retrasos en la exploración de distintas líneas a la versión oficial, obstáculos a la asistencia técnica internacional y ningún resultado de importancia central para el hallazgo de los jóvenes, indican que Ayotzinapa se perfila para ser el emblema de la impunidad que protege los pactos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, advirtió hace unas semanas que el presidente Peña Nieto no es capaz de mirar de frente a los padres, pues no puede ofrecer una explicación convincente sobre los hechos. Así, el tiempo para que el Ejecutivo Federal pueda ofrecer resultados y sostener la cara en alto ante las familias y la opinión pública nacional e internacional se acaba. Más de 1000 días sin ellos. Si bien la atención que atrajo Ayotzinapa y las movilizaciones de las familias lograron que el caso no fuera cerrado con la verdad histórica, esto no ha sido suficiente para que el gobierno esclarezca los hechos y el paradero de los desaparecidos. Hasta ahora, lo que sabemos con certeza es lo que ha reconstruido el grupo interdisciplinario de expertos independiente y han plasmado los científicos de Forensic Architecture. que el ataque contra los estudiantes se dio tras intentar estos tomar autobuses, que se trató de un operativo que duró varias horas y que no se agotó en Iguala, sino que incluyó cinturones de seguridad a sus alrededores, que la violencia fue coordinada y en escalada, dirigida a impedir la salida de los autobuses de la ciudad, que participaron en ella elementos de distintas corporaciones del Estado, municipales, estatales y federales, y que hubo actividad de los aparatos telefónicos de los desaparecidos a lo largo de varias horas y hasta días después de la desaparición. Mención especial refieren los hallazgos del GIEI respecto al contexto de macrocriminalidad que permitió la desaparición de los estudiantes. Solo mediante el contubernio de distintas instituciones del Estado con el crimen organizado se pudo ejecutar este conjunto de graves violaciones a derechos humanos. Hoy no hay duda de la participación de múltiples policías municipales, no solo las de Iguala y Cocula, sino igualmente de la presencia de la Policía Federal e incluso del Ejército, sin dejar de lado instituciones estatales como la Policía Preventiva y la Ministerial, ambas de Guerrero. Frente a todos estos hallazgos, es importante reiterar que la estrategia del gobierno federal consistió en construir una teoría de caso que les permitiera políticamente cerrar el episodio y dar vuelta a la página. Sin embargo, con la lucha incansable de los padres y las madres, con la asistencia técnica internacional, con los peritos independientes y con las estrategias de quienes los hemos acompañado desde la sociedad civil, se ha puesto en evidencia que ello fue simplemente un montaje. Así, a 3 años, no se ha logrado descifrar lo primordial para las víctimas, el paradero final de los estudiantes. El artículo sigue poniendo en relevancia la participación del GIEI, este grupo que logró construir el SI, una investigación muy, muy bien llevada. No llegó hasta sus últimas consecuencias, pero ya marcó 4 líneas de investigación que, si se siguieran, llevarían al paradero de nuestros compañeros, los desaparecidos de Ayotzinapa y los asesinados en Iguala, así como abriría las puertas a la posibilidad de establecer justicia. Bueno, pues esta parte de lo que este artículo nos convoca, nos comparte, y vamos solamente a comentarles los artículos que forman parte de este expediente a los 3 años del crimen de Estado en Ayotzinapa. Como decíamos, está el artículo de Mario Patrón, que encabeza o que coordinó este expediente. También hay una carta del rector David Fernández, Ayotzinapa, exigencia social de verdad y de justicia. ¿Ustedes se imaginan al director general del Politécnico o al rector del UNAM haciendo algo así? No es que este señor nos parezca nada especial, pero tiene por lo menos la honestidad de poner el dedo en el renglón y con su pluma apoyar la exigencia de presentación de nuestros compañeros de Ayotzinapa. El tercer artículo fue escrito por Jan Yarab, Ayotzinapa 3 años después. Carlos Martín Beristain: nacimos de una herida, la experiencia del GIEI y sus principales conclusiones en el caso de Ayotzinapa. En algún otro momento vamos a volver sobre este artículo, que, como decimos, el trabajo del grupo interdisciplinario pues ya tiene ahí en jaque al gobierno, mostrando que fue un crimen de Estado y mostrando también que hay una colusión entre las fuerzas armadas, las fuerzas policíacas y el crimen organizado. Jorge Ruiz Reyes: Ayotzinapa y los retos para la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Juan Domingo Argüelles: contra la mentira y el silencio, la resistencia y el reclamo de justicia. Ahí recopiló 17 voces sobre el caso Ayotzinapa. En general, pues son personas de la casta política y de los opinólogos. David Velasco: la necesidad de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Un artículo también muy interesante. Abel Barrera y Miguel Álvarez: Ayotzinapa y la emergencia de las víctimas como sujeto social. Después sigue Jimena Antillón Najlis: los impactos psicosociales en el caso Ayotzinapa. Su compañero Trino Maldonado: la escritura de la violencia en los cuerpos de Ayotzinapa. Pedro Rendón Aquilino: Edgar y Luis, tres voces de Ayotzinapa en la Ibero. Más vale una protesta inútil que un inútil que nunca protesta. Víctor Ronquillo, más voces de Ayotzinapa. Diego Juárez, el papel de las escuelas normales rurales en la educación mexicana. Jesús Maldonado, el caminar de los jesuitas con las víctimas de violaciones a derechos humanos en México. Bueno, pues ahí está parte de lo que este número presenta. En la parte final tienen un memorial de poesía, la llama inextinguible, memorial sin respuesta. Que esto fue el primer lugar del certamen internacional de poesía Ayotzinapa, 3 años. Y también una bibliografía, 20 libros para comprender la tragedia. Pues vamos a colgar esto en quehuelga.net para que se conozca. Una revista, podríamos decir, sin ningún sarcasmo ni ninguna mala onda, plural. Ya cada quien escogerá lo que lee, pero muy importante que varios de los compañeros que han acompañado la lucha de Ayotzinapa firmen por acá, den su panorama, su análisis a 3 años, ahora ya 3 años y un mes de este crimen de Estado, y la única ausencia, única pero esencial, que notamos es justamente la palabra de las víctimas, de las familias, de los normalistas, pero bueno, pues así decidieron hacer el número. En esta ocasión son compañeros solidarios quienes hacen un aporte a esta lucha por la aparición con vida de nuestros compañeros. ¿Qué más tenemos por acá? Hay una nota que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero nos llamó la atención porque también en Ciudad Monstruo las cosas se están poniendo cada vez peor. Fíjense ustedes que el día de hoy el portal Subversiones.org está publicando un artículo titulado Vecinos evitan desalojo en el centro histórico. Esto lo firma Rafael Camacho, aunque abajo hay otra firma que dice Eliana Gillette, con fotos de Ernesto Álvarez. Bueno, pues ya ustedes verán quiénes son los autores. En todo caso, el texto dice lo siguiente: gentrificación es una palabra vacía. En la calle Emiliano Zapata, que es la continuación de Moneda y va hacia Anillo de Circunvalación, hay un edificio donde los vecinos pelean desde hace más de un año su casa en el centro de la ciudad. El primer round empezó antes de las 7 de la mañana del miércoles 13 de julio de 2016 y era como una escena de la serie Narcos. 800 granaderos cortaron la circulación de toda la zona mientras unos trepaban por el frente del edificio con escaleras y otros bajaban desde 2 helicópteros que sobrevolaron el lugar a menos de 5 cuadras del zócalo de Ciudad Monstruo. Ese día no mediaron palabra. De los 24 apartamentos, la fuerza pública vació 10. Tras ese primer golpe, los vecinos fueron entendiendo de qué se trataba y cómo funciona el sistema judicial que legitima el despojo urbano, y también trazaron su estrategia. Cada uno de los 24 apartamentos de Zapata está denunciado por separado, en una causa y juzgado diferente, algo que les dificultó dar una respuesta en común. El hombre que los denuncia se llama Ricardo Piñey Roa y está representado por un grupo nutrido de abogados, de los que destacaremos a 2, Mario Platas y José Antonio Vargas. Además de que los vecinos llevan más de 10 años, 20, 30 más en algunos casos, viviendo en ese lugar, desde 2002 se ocupan también de su gestión, para lo que fundaron una asociación que los nuclea. A comienzo del año pasado, Piñey Roa demandó a una lista de antiguos arrendatarios por deber las rentas de 2016, cuando hace mucho más tiempo que ninguno de los vecinos las paga y que nadie lo reconoce tampoco a él como dueño. Todos los documentos siguen a nombre de Rosario Fernández, una mujer hija de asturianos que compró ese edificio en 1943 a los 21 años y murió en 2004. Y aunque Piñey Roa afirme ser el heredero, no puede probarlo. Sin embargo, este señor consigue movilizar a la policía y a la justicia para desalojar gente, y lo ha hecho 8 veces más desde aquella primera, que parecía una escena de la serie Narcos. Este mecanismo se detuvo el viernes 20 de octubre último, durante el 9º intento de desalojo en Zapata 68. El comienzo fue similar a los anteriores, la policía llegó a instalarse en las calles laterales para luego cerrar la cuadra. En la puerta del edificio, el jefe de la policía abrió paso al actuario y a los abogados de Piña y Rúa. Una vez más, igual que las anteriores, la orden de desalojo que traía el enviado del juzgado civil 47 venía a nombre de otra persona distinta a la que habita el lugar. Usted sabe que ninguna de esas personas vive aquí, le increparon los vecinos al abogado. Y entonces el cambio, se abre un espacio de diálogo. La vecina, a quien vienen a desalojar de nombre Laura, presenta sus razones. Ocupa este apartamento desde el año 2005 y además hay otro juicio en curso en donde están peleando la prescripción de la propiedad de ese lugar ante la falta de los dueños originales. Laura presentó sus documentos. En cada desalojo, el actuario debe hacer un escrito, un informe al juez, jueza en este caso, en donde le explica qué fue lo que pasó en la diligencia. Como los vecinos no son los denunciados, no tienen acceso al expediente del caso, por lo que no saben con certeza qué es lo que pasa en el proceso que decide la suerte del lugar en que viven. El viernes 20, el actuario decidió informar que la situación es más compleja y que hay una pelea fundamentada de otras personas por ese mismo lugar, abriendo una brecha que deja en manos de la jueza civil 47, de nombre Griselda Martínez, analizar globalmente la situación, suspender definitivamente el desalojo de ese departamento y dar por concluido el juicio que se lleva contra alguien que no vive ahí. El desalojo del departamento 13 no se realizó y fue el segundo que los vecinos de Zapata ganan contra la expulsión arbitraria. Pelean casa a casa y conviven con un edificio semivacío, con rejas en lugar de puertas donde antes estaban sus otros vecinos. La suspensión de este desalojo vuelve a darles aires en una lucha larga, que vienen llevando con paciencia, despacito, como el caracol. Bien, pues una noticia de esta resistencia contra el monstruo capital en la capital. Importante que los vecinos pues no se dejan. Los vecinos están ahí apoyándose y poniendo también freno a las ambiciones de los caseros, a las ambiciones de los propietarios. Bueno, pues acá tenemos una... Déjenme ver si tenemos algún anuncio que hacer. Por lo pronto tenemos algo, pero hasta el 9 de diciembre ya se va a hacer otro aniversario de nuestro también muy querido compañero Mumia Abu Jamal. Por eso que ha pasado mucho tiempo tras las rejas, mucho tiempo estuvo condenado a la pena de muerte. Pasó años y años en el corredor de la muerte y después su condena a muerte fue abolida, pero pretenden que muera en prisión. Por acá nos están convocando a un acto por la libertad de Mumia Abu Jamal. Y dice lo siguiente: a 36 años del encarcelamiento del preso político Mumia Abu Jamal, el clamor por su libertad crece en su ciudad natal, Filadelfia, resonando en acciones solidarias en varias ciudades del mundo. El sábado 9 de diciembre a las 2 de la tarde les invitamos a participar con canto y palabra en un acto por su libertad afuera de la embajada más odiada en México, ubicada en Reforma 305. Bueno, pues ahí está la invitación y esperamos que puedan asistir. De pronto pareciera que es inútil porque sabemos que tras tantos años los oídos de los poderosos están bien cerrados, pero no saben, no se imaginan para un preso lo que es recibir noticias de muchas partes que están luchando por su libertad, pues ese es oxígeno en esa prisión terrible que es la de Mumia, años y años encerrado. Entre otros quienes ya han aceptado participar está MC Chozulu, el grupo Batallones Femeninos, Eva Palma, Facto MC, Banti, Alan Aguilar, Filoso Flow, Revival, Luz Contreras, Spec 357, Betún Valerio, Son de la Montaña, Gamaica Rashida, Tony Sánchez, Balam, ARH, Al Intifada, entre quienes harán acto de presencia sábado 9 de diciembre a las 2 de la tarde en la Embajada Gringa. Allá en Reforma es lo que tenemos como anuncio. Tenemos por acá un saludo de nuestra compañera Ana. Hola, buenas noches. Un saludo a todos acá. Te estamos escuchando. Pues un saludo para allá para Ana, que da seguimiento monitoreando estas emisiones. A los compañeros que nos escribieron y nos llamaron, pues sí hubo una falla en la transmisión. Más o menos un mediodía estuvimos fuera del aire, pero ya logramos componerla, ya logramos regresar al aire. Y cerramos la emisión con dos anuncios, los dos muy importantes. Decíamos al inicio de la emisión que padres y madres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se organizaron para traer flor de cempasúchil y flor terciopelo y ponerla a la venta. Este es un acto de solidaridad para aquellos que van a hacer la fiesta de los muertos en esta ciudad monstruo. Compren su flor con el Comité de Padres de Ayotzinapa. Hoy en la noche y mañana todo el día se puede hacer esta compra en Aztecas 215 en la delegación Coyoacán, allá en los Pedregales del Sur, muy cerquita de Ciudad Universitaria, del Metro Tasqueña, del Metro Miguel Ángel o el Metro Universidad, del Metro Copilco. Por ahí pueden llegar a esta avenida Aztecas 215. Yo sé que de Tasqueña sale un pecero que los deja ahí enfrente, esa podría ser una solución sencilla, y ojalá que muchas personas acudan a solidarizarse con nuestras compañeras y compañeros del Comité de Padres. Pues ahí estamos, el país arde, por todos lados la destrucción de la madre tierra, por todos lados la violencia represiva, por todos lados también la lucha. Eso no nos cansaremos de insistir, pequeñas, grandes y gigantescas luchas, tratando de salvar a la madre tierra, tratando de salvar la vida, defendiendo la vida, luchando contra estos poderes totalitarios. Último anuncio para cerrar la erupción radial. Por acá nuestros DJs, nuestros magos de la producción, tienen como regalo el concierto de Ampersand 10 años. Ayer Ampersand festejó, decíamos también al inicio de la emisión, 10 años de volar por el aire. Ellos también como nosotros vuelan por el aire de otro modo, ciertamente, de un modo además muy, muy bonito el que tienen estos compas de Ampersand, y con una alineación de lujo estuvieron en el Foro Tlalpan festejando sus 10 años. Nosotros nos despedimos, esperamos escucharnos el próximo martes. Les recuerdo que el programa de la erupción radial se transmite en vivo los martes, los jueves y los domingos a las 7 de la noche. Después se repite el programa los lunes, los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. Para quien quiera escucharlo, también lo estamos colgando ya en la red por si a alguien le sirven estos materiales. Vamos pues a escuchar el concierto de los 10 años de Ampersand, con un saludo grandotote para nuestros compañeros Kevin García, Sinducano, compañero Vico, el compañero Neil y los demás integrantes, por supuesto los Otol, los demás compas que han andado ahí en este proyecto de Ampersand durante todos estos años. Vámonos pues con Ampersand, sin transición alguna, sin promo ni nada, completito. Son una hora y 41 minutos con 47 segundos de buena música lo que les dejamos para esta noche, así que por lo menos este final será muy muy bueno. Buenas noches.
Esto es Ampersand 10 años. Bienvenidos. noches. Esto es Ampersand 10 años. Bienvenidos.
Blanquita de Leli, qué bonitos colores tiene. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones.
Muchísimas gracias. Bienvenidos.